90%. Y para aquellos que hacen de la vida un cuento, el cielo está algo nublado. Temperatura en Río Cuarto, 15 grados. Cielo despejado. Cristina Fernández clausuró la Asamblea General de la Unión de Autotransporte Internacional, donde señaló que el termómetro de la economía es el transporte.
Es el termómetro, precisamente, la actividad del transporte, porque solamente cuando hay crecimiento de una sociedad, crecimiento de la economía, y además este crecimiento derrama y llega a todos los sectores, es cuando realmente crece la actividad del transporte. Porque hay mercado interno y porque hay mercado externo a través del sector de exportaciones.
Más de 800.000 niños ya tienen su DNI por primera vez. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, destacó que la mayoría son beneficiarios de la asignación universal por hijo y aseguró que para hacer el nuevo DNI, los menores de 12 años no tienen que llevar nada.
Deportes.
Fútbol para todos. En el arranque de la novena fecha del torneo clausura, en cancha de Quilmes, Estudiantes de La Plata como local, empató 0-0 con San Lorenzo de Almagro. En el segundo adelanto de los viernes, jugaron en Avellaneda, Independiente y Godoy Cruz de Mendoza. El comentario de Jorge Godoy.
Triunfo de Independiente sobre Godoy Cruz Antonio Tomba en el segundo partido de la novena fecha del torneo clausura de Primera División en el Estadio Libertadores de América. Fue 3-0, contundencia la que tuvo Independiente en los segundos 45 minutos. Allí todos los goles, a los 9 Iván Pérez, a los 21 Fredes y sobre el final a los 42 Leonel Núñez, luego de una gran asistencia de Buse para ponerle cifras definitivas a este encuentro que tuvo como triunfador al equipo de Avellaneda. Escuchamos la palabra de uno de los goleadores, hizo el primero en Primera División, Iván Pérez.
Sabíamos, aparte un triunfo local, sabíamos que teníamos que sumar de a tres. Con la liga jugamos bien, no se pudo por esa cosa del fútbol, pero bueno, de a poquito vamos levantando. El equipo está trabajando duro y es consciente de que tiene que empezar a sumar.
Iván Pérez, uno de los goleadores de Independiente, que ganó por 3-0, ahora el martes va a jugar frente a Peñarol de Montevideo en el Estadio Centenario. Sabido es que casi está eliminado Independiente de la Copa Libertadores de América, mientras que lo más importante será el próximo sábado, porque se viene el clásico frente a Racing. Por el lado de Godoy Cruz, también el martes en Quito jugará su última chance de clasificarse para la siguiente fase de la Copa Libertadores. Deberá ganarle a la Liga allá en Ecuador, y el próximo domingo jugará frente a Argentinos Juniors en el Estadio de Mendoza. En Avellaneda, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado. En Río Cuarto, temperatura 15 grados, cielo despejado. Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado, nuevo transmisor para que nos escuches mejor.
Esteban Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
De Urquiza.
Liliana de San Nicolás.
Desde Bahía Blanca, les habla Celia Biandini.
Más potencia.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Más alcance.
Por Roberto de Temple, los saludo. Adiós.
Más nacional. La Radio Pública de Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en el Palais de, Glass, en el marco de un homenaje al pensamiento nacional, con mucha gente amiga, con mucha gente que no ha venido a vernos a nosotros y que nos ha encontrado de casualidad, con muchas señoras que habitualmente no están en el... en el programa nocturno.
¿Usted las llama señoras acá?
Sí, aquí sí.
Señoras son los trapos.
Y con una iluminación errática que ahora nos ilumina y al instante siguiente nos oscurece. Se llama cinematógrafo. Vamos a saludar a quienes están esta noche con nosotros, o esta tarde. Patricio Barton.
Hola amigos, buenas tardes.
En la punta, en la oscuridad, en la tiniebla, Jorge Dorio.
Buenas amigos de Patricio.
Y nos acompaña esta tarde el querido Coco Silly. Muy bien, dígase brevemente que la propuesta de los organizadores es homenajear a Homero Manzi, a Enrique Santos Discépolo y a Cátulo Castillo, propósito que no se verá cumplido, sino muy parcialmente, dada la naturaleza poco homenajeadora de quienes estamos aquí. Así que aquel homenaje que no se viere suficientemente exteriorizado, denlo por hecho y ténganlo por presente impector en nuestros corazones, etcétera. Pasaré por alto frases tales como: la mejor manera de homenajear a X es Y,
etcétera.
etcétera.
Pasamos por alto casi todo.
En realidad, digo, sí, este programa se llama Pasando Cosas por Alto.
Bien. Pero hay una actitud de homenaje que hay que tener, una actitud corporal, le diría.
No. Sí, una actitud como de cortar cintas.
Sí, claro.
No una entonación, porque la entonación de homenaje es solemne, pesada. Sin embargo, es probable que se esté realizando a nuestras espaldas alguna clase de homenaje bastante más ruidoso que el nuestro.
Suele ocurrir eso, Alejandro, sí.
Realmente lo supera en intensidad, en volumen y en atención también de quienes lo presencian. Vamos a tratar de acercarnos a los pétreos corazones de esta tarde. Y cuente usted, Barton, alguna cosa que nos sí. haga salir del estado de angustia que se llama vida.
Bueno, yo estuve dando vueltas por la feria de aquí enfrente, la feria artesanal, que ya es... ocupa varias manzanas la feria, no vi dónde termina.
Es más, yo me la confundí con el homenaje al pensamiento nacional.
¿No sería un homenaje a los charlatanes de feria?
Sí.
Yo quiero decirle que vine ayer y estoy desde ayer adentro de esa feria y nunca pude salir hasta hace un rato porque de verdad tomó dimensiones importantísimas últimamente. Creo que llega hasta San Telmo de acá, prácticamente.
Sí, incluso hay en San Telmo otra feria que ya se ha juntado con la feria de la Recoleta sin que se sepa cuál es el límite.
Claro.
Y es una feria bastante considerable, según puede conjeturar cualquiera. ¿Y qué ha visto usted, Bart?
Claro, cuando vuelve a ver el mismo producto que ya vio, es porque se le juntaron dos ferias.
Sí. No, pero yo creo que uno ve el mismo producto puesto tras puesto en una feria.
Sí.
Incluso el mismo vendedor parece siempre.
A mí de las ferias me gustan los títeres.
¿Los qué? Dios mío.
Los títeres. Los títeres de goma espuma que usted mete la mano. Títeres de guante estoy hablando.
Sí. ¿No confunde usted los títeres con las agarraderas para cosas muy calientes?
No, eso es otra cosa. Ahora, si usted agarra con un títere la cacerola, es otra cosa.
¿Qué es él?
Va a ver cómo le grita el títere en ese caso.
Yo teniendo cuatro hijos utilicé uno de esos títeres, pero yo no sé con qué producto estaba realizado y lo hice. La animación del cumpleaños transcurría en una pizzería y hacía mucho calor y se me empezó a quedar pegado el títere. Con el cual conviví casi una semana hasta que pude sacármelo de la mano, ¿no?
Incluso se lo fue sacando de a pellejo.
De a pedazos.
Pedazos de títeres.
Y a la noche como que me hablaba, ¿no? Porque ya empezó a tomar como vida propia.
Ahora, es difícil andar por la vida toda una semana con la cabeza de algo en la mano.
Sí. No crea.
No crea, en serio. Bueno, en ocasiones le sirve para transferir el discurso de cosas que no quedan bien decir desde uno mismo, ¿no? Que las diga el títere. Entonces usted, con la mano...
¿Qué pasaría, Dolina?
Es una forma del discurso político.
Se llama jefe de prensa, Víctor.
Claro. Sí. Pero a mí me gustaría preguntarle, en el caso de una cita amorosa, digamos, si uno va con un títere... ¿Es una ayuda? ¿Va en contra? ¿El títere puede expresar cosas que yo no debo expresar?
Totalmente. Hay gente, yo he leído por ahí que hay mucha gente, evidentemente, sí. La mayoría de la cual no está absolutamente interesada en lo que pasa aquí. Pero he leído que, mejor dicho, no lo he leído, me lo contó Rolón.
Bueno, ojo.
Rolón,
lo que no leyó se lo contó Rolón a usted.
Sí, casi todo lo que sé me lo contó Rolón. Rolón me contó lo siguiente, que hay gente que es muy tímida y que con un títere se suelta. El títere dice lo que uno no se atreve.
Claro.
Es como viene a ser como el subconsciente o el inconsciente, no me
acuerdo.
Por eso
se lo dijo Rolón.
Que es una especie de tipo que uno tiene adentro. Sí. Eso es lo que entendí. Y entonces uno se va a levantar una mina y le dice, tu conversación me resulta muy atrayente, Amanda. Uno le dice. Sí. Y el títere le dice, me gustaría revolcarme contigo. Que es lo mismo.
Sí. Claro. Eso es una cosa que se llama...
Pero en otro idioma.
Se llama ventriloquia, no la señorita, sino
Ventriloquia, una paraguaya.
Una paraguaya amiga. Loquia pero limpita.
Y entonces uno habla con el muñeco por la vida y el muñeco expresa aquellas cosas, como en el caso del Quijote o de tantas obras, que uno no quiere expresar de viva voz, pero que sí las piensa, como el doctor Merengue.
Claro, sí, sí.
El problema es si la señorita en tal caso termina enamorándose del títere, ¿no?
Bueno, así es, siempre pasa.
Me ha pasado también. Sí.
Pero siempre igual conviene tener un títere expresivo, que son sobre todo los de goma espuma. Porque usted aprieta
¿Por qué
el puño.
¿Por qué el de goma espuma es más expresivo
que uno, pongamos por caso, de madera?
No, y bueno, sí.
Bueno, de madera ha sido un sí. ejemplo muy desafortunado.
No, suponga que tenga de goma, de plástico, de madera, lo que sea. Tiene una cara fija.
¿Cómo sería?
Así.
¿Es usted o el muñeco el que habla ahora?
No, no, ahora...
¿Vino usted o vino el muñeco?
Espere que me está manejando.
Ese que lo tengo yo en la mano.
Pero, no me maneje tan rápido. Ahora, la goma espuma tiene la ventaja que permite fruncir.
¡Ay, Dios!
¿Permite qué?
Fruncir.
Fruncir
el gesto. Entonces,
¿Qué sería de uno si no pudiera fruncir?
Sí.
El gesto fruncido tiene mucha tela.
Es un énfasis.
Sí.
El fruncimiento es un énfasis.
Entonces le aprieta el puño y el títere hace esta cara así.
Dígale a la chica que se vaya yendo, porque en serio.
Y ahora abra la mano, abra la mano.
¿Qué?
Bueno, pero ¿qué más? ¿Se vio cómo se mueve?
Debo entender que las dos ferias estas que forman sí. un pequeño país urbano de carpas, o de tiendas, solamente se ocupa de títeres.
No.
¿Qué venden? ¿Qué servicios y productos ofrece?
Es autosustentable. Usted puede vivir en una feria sin necesidad
sin darse cuenta, incluso.
Sí.
No me parecía.
Ropa, la que quiera.
Tengo.
Vestidito de bambula, así muy suelto.
Tengo. ¿De bambú?
De bambula.
Sí.
Ah, para los osos panda, está bueno.
Esa, claro. esa
es lo único que usan.
Un vestido, claro, comen los vestidos y así.
Toneladas de incienso.
Sí, toneladas de incienso.
Toneladas.
¿Incienso, el incienso para qué sirve? Por ejemplo, usted resuelve poner una iglesia.
No, 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 no es para.
Claro, a título particular. Supongamos que la red de privatizaciones llega a tal punto que afecta ya no solamente el correo, en fin, las aerolíneas, etcétera, sino también la iglesia.
Sí.
Usted resuelve poner una iglesia privada, ¿no? Una atención mucho mejor, personalizada, te van a confesar a tu casa, etcétera. Y ahí compras incienso.
Para eso, sí, bueno, en ese caso podría comprar, ¿no?
Pero es usted... la única utilidad que se me ocurre.
No, el incienso es muy meditativo.
Sí, porque... para aromatizar.
Ya se inventó eso y vino la reforma después, ¿eh? Sí. Esto de privatizar la iglesia, digo, ¿no?
Porque... Los colectiveros para desodorizar sus vehículos, ¿usan incienso y mirra?
Sí.
¿O siguen con el aerosol?
No, siguen con el aerosol y con el bidón de líquido violeta que no sé de
qué... A caroína.
Que entran a tirar a los sí. como chorros, salpica, el colectivero es de salpicar. Va salpicando y va aromatizando.
Permanezcamos un momento en silencio para que las personas que están en el
sí.
salón puedan conversar tranquilas. Incluso mandemos a alguno para preguntarle si les molestamos.
Es que.
Parece que sí, que les molestamos.
Sí, sí, evidentemente.
De manera.
No, debe haber personas que ni saben que estamos acá porque estamos atrás de todo esto.
Claro, claro. Pues lo dicho, un lugar ideal para nosotros. Circular... Bueno, pero ¿qué más había?
Bueno, tiene cuchillos.
¿Cuchillos?
Cuchillos, pero artesanales, bien hechos, ¿no?
Como espuma.
No, de goma espuma, no, cuchillos.
¿Cuchillos de cortar o cuchillos...? Digamos, de fe o de lanzador.
De arrojar, eso.
Cuchillo
claro.
de lanzador. Sí. Hay un libro extraordinario de Steven Mulhausen
¿sí?
que se llama El lanzador,
lanzador
de cuchillos, donde dice, o se olvida de decir, que el mejor lanzador de cuchillos, o al menos el más atractivo, el más atrayente, es el que falla cada tanto.
Claro.
El lanzador de cuchillos claro. infalible, finalmente te aburre, estás ahí, pa, 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 y el tipo ahí muy fresco. Sí. En cambio, el que cada tanto falla, genera un dramatismo, porque
¿sí?
cada, uy, guarda, y ya, y por ahí, cada tres funciones, ponele.
Claro.
Se la pega en el estómago al modelo, no sé cómo es el partener.
Yo he conocido cirujanos así, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Lo que pasa es que nosotros partimos con el preconcepto de que conocemos de qué se trata el juego. Esto es, hay que errarle. Lindo sería no conocer de qué se trata el juego.
¿Quién gana?
Y decir, uy, le erró a todo, se ve que falló.
Muy bien. Es decir, lo que entorpece el juego, el lanzador de cuchillo, es la tradición.
Claro.
Es que, conocerlo lo hace mucho peor.
Claro,
los conservadores.
Si acabáramos de llegar al mundo, como tantos de nosotros.
Sí, y algunos que están atrás también.
Y encontráramos un tipo parado contra una madera y otro que le tira el cuchillo sin saber ninguna tradición, ¿qué es?
Claro, digamos, pobre, qué mal le fue, le erró a todos.
Claro. Mm. Y podríamos pensar, lo más lógico sería pensar que el tipo le tira un cuchillo a otro que está parado para ensantarlo.
Claro.
Claro, para apuntarle, sí. Que es un hecho de justicia, finalmente.
Claro.
Bien.
No importa, ahora, pero no están esos
lanzadores. ¿Cómo permiten los lanzadores de cuchillos en la feria?
En la feria, sí.
No, señor. Acá en homenaje al pensamiento nacional.
No,
eso
no,
me
no
parece un verdadero error de Albistur. ¿Cómo van a homenajear al pensamiento nacional arrojándole cuchillos a un señor?
Pero no se lanzan cuchillos, ahí venden los cuchillos, no hay tipo lanzador.
Sí, lo mismo. Cada uno lo lanza
en su casa, no hay tipo.
De acuerdo a las inquietudes del libre mercado.
No hay tipos lanzando acá enfrente. No crea, ¿eh? Yo vi varios.
No, señor. Sí, bueno, pero en otras circunstancias.
Hay sí una serie de servicios también anexos a la feria.
Vale.
Tarotistas.
Ah.
Masajistas.
Masajista.
Yo le hice un masaje.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Delante de la gente?
Delante de la gente. Me extrañó tener que desnudarme porque... Pero más allá de eso, la verdad que me sentí muy bien.
Menos mal que no lanzaba cuchillos.
No. Solo me hizo... Comí porque hay una cantidad de...
Sí. ¿Qué venden para comer? Me imagino que no comidas convencionales.
Pasta frola.
Hay comidas que no son sino prejuicios burgueses.
Sí, señor. Sí.
Entonces yo soy un... mis ingestas son todas revolucionarias.
¿Y qué come de revolucionario?
El revolucionario no le come ravioles, por ejemplo, ni milanesas, sino semillas de uva.
Sí.
Es difícil.
Para evitar que los procesos digestivos
sí
vengan a tomar protagonismo en nuestro espíritu.
Está muy bien eso.
Pero se venden productos que se puedan manipular, digamos, porque es difícil. La feria uno es itinerante, está caminando y es difícil degustar mientras uno camina un puchero, digamos. Pero
no busque tampoco, señora.
Claro.
Una feria tradicional con carnicería.
No.
Un tipo con una sierra para cortar las coteletas. Que evidentemente en una feria, así como esta feria, un poco, tiene que ser una sierra un poco precaria, un poco oscilante.
Sí, pero en verdad no
es...
Y además a pedal, que es lo peor.
A pedal, está el tipo pedaleando y al mismo tiempo cortando en dos. Acá me dijeron que es un carnicero, en el afán por pedalear, mezcló la vocación carniceril y ciclística. Se inclinó hacia adelante y se partió en dos.
En dos el mismo.
Como una ameba recién nacida.
Él venía de ser afilador de cuchillos antes.
Sí.
Ese rubro. Y bueno, después también hay otro servicio. Bueno, están también los espectáculos, porque en la feria hay espectáculos.
¿Cómo va a haber espectáculos?
Escúcheme, señor.
No mientas.
Hay magos.
Sí.
Hay teatro callejero, lo que quiera. Hay clowns.
Oh,
hay...
No. ¿Cómo es el teatro callejero, perdón?
El teatro callejero se representa en la calle, entre la gente, se llama...
¿Qué
la
representan?
Gente.
Ponerle las obras de Cibrián Mahler, Drácula.
No,
Cecilia Milone.
Es difícil hacer Drácula, me imagino, en la calle.
En cualquier parte es difícil, sí. Pero me imagino que en la Feria del Pensamiento Nacional... Debe serlo mucho más.
No, en la calle usted puede... Hay mucho clown.
¿Mucho? Hay mucho payaso, que
sí. Ah, eso.
En este homenaje al pensamiento nacional.
Sí. El pibe del 88. No sé por qué los payasos insisten en llamarse clown. Creo que es otra
cosa.
Pues
son todos iguales, son clones.
No, payaso es el que pega cachetada, ese payaso. Ahora... El que desarrolla un discurso y qué sé yo.
Ah, y sin embargo, en el sindicato de payasos, al que yo aporto, numerosas especialidades que solo conocen ellos,
claro.
Y que incluso van mucho más allá del espectáculo de circo, etcétera.
Lo que hay es una tendencia, desde mi punto de vista, gracias a Dios, a la desaparición del mimo, ¿no?
En esta... Adiós. Sí, no, no hay mucho mimo.
Sí, no, por suerte.
Es como en la radio, ¿no?
Sí.
Pero usted no era mimo, Coco, hace un tiempo.
No, no, yo fui payaso hace un tiempo, pero mimo no.
Usted odia a los mimos, ¿no?
Los odio profundamente.
Yo estoy de acuerdo con Coco y adhiero a la desaparición. Ya que no hablan, porque desaparezcan de todo el día.
Claro. Definitivamente. Una vez me siguió un mimo, porque había un número de mimos que usted caminaba por la calle, sí, y el mimo lo seguía imitándolo a uno, claro, y la gente de alrededor se reía porque uno no se daba cuenta, porque el mimo esperaba que uno pase para hacerse la gata.
¡Qué estupendo!
Y uno me... Sí, lo mismo pensé yo. Y uno me siguió prácticamente hasta casa.
Y dijo, se metió, ¿no? Me acuerdo.
¿Estás seguro que no era?
Se metió adentro.
¿Por caso su tía o algún pariente? No.
Quiero creer que no. Quiero creer que no. Y me siguió, se ve que estaba ensayando, practicando, y
claro, porque en la escuela de mimos...
Sí.
Le dice, usted agarre una persona cualquiera por la calle, sí, y eligen a las más pintorescas.
Claro.
Sígala e imítela. Uh-huh. Entonces lo siguen durante 8 horas.
Sí.
Se ceban sí, en su papel, sí, y siguen, sí, toda la vida imitándolos. Claro,
y eligen a las personas con usted que son de mucho relieve.
No, puede ser. Bueno.
Por ahí eligen ponerle a Pancho Ibáñez y no tienen mucho que hacer.
De noche lo hacen a Pancho Ibáñez.
Ahora, en la práctica del mimo, ¿no? En la formación del mimo, ¿en qué momento el mimo larga la cosa?
¿Perdón?
¿Larga
oiga,
qué?
Oiga.
Larga el objeto. El mimo vio que es de tirar una cuerda imaginaria. Y en algún momento la agarró, esa cuerda, para interiorizar el movimiento de tirar de la cuerda. Como el vidrio. ¿En qué momento el mimo no usa más el vidrio?
Si la cuerda se viera, le juro que lo ahorco, porque realmente...
Claro, lo que está preguntando Barton, sí, es rolonesco. Rolón siempre, sí, quiere saber qué pasa en el después, una vez que terminó la obra.
Sí,
¿qué
antes
pasó con los Montescos y los Capuleros?
Claro, ¿qué fue de ellos?
Después se fueron amigando, etcétera, etcétera.
La familia de la vieja de Crimen y Castigo, ¿qué hizo?
Claro,
nada hizo.
Bueno, nada. Y entonces te pregunté, ¿y el vidrio que había, cómo de golpe se convierte en una soga?
No, pero bueno,
no sé, no podemos explicar todo.
¿Cómo entrena el mimo antes de ser mimo, digo, no?
¿Cómo
después
entrena?
Claro,
¿con haciendo qué? Cosas reales, con sogas reales,
claro, vidrios reales
y cachetadas reales.
Sí.
Por eso se ponen maquillaje blanco, porque tienen la trompa hinchada siempre.
Igual ahora lo que el mimo avanzó sobre la estatua viviente, en verdad, se transformó en estatua no viviente.
La estatua se transformó en estatua viviente, sí, hay muchas. Hay incluso en Buenos Aires hay más estatuas vivientes que pétreas.
Son un peligro,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Son un peligro. Yo le dejé no sé cuántas monedas a Mitre, por ejemplo, acá al lado. Y el tipo nunca me las devolvió diciéndome, hay una estatua de verdad, sí, sí, por ejemplo.
No, todos no le dejamos
a
monedas a Mitre.
A veces le hacen homenaje, depositan ofrendas florales frente a mimos. Creyendo hallarse ante próceres, ¿no?
Sí, y quizás
eso pasa también porque hay chorros de bronce que se afanan,
se afanan
mucho prócer de las plazas.
Sí.
Le digo yo como cuidador de plaza que soy, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la plaza donde estamos nosotros, se afanaron 4 veces a Belgrano.
Pero 4 veces, o sea, repusieron a Belgrano.
Lo reponíamos, se lo afanaban. Ahora está el caballo solo ahí.
Sí, claro.
Se lo roban y vuelve
sí,
el caballo.
Sí. Está volviendo a Tucumán.
Es lo que tienen las estatuas de caballo, son seguidoras, sí, son fieles.
Incluso digo, me han contado que en otros barrios se roban los caballos, que son bastante, sí, más voluminosos. Y los dejan de a pie
a los próceres,
que son trasladados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que auspicia este homenaje.
Sí. Y lo que es peor,
son trasladados a otras plazas,
sí,
donde los ponen en ancas de otro prócer que todavía tiene el caballo.
Claro, agarradito, agarrado.
Sí, es patético ver a próceres en el mismo caballo, los tres agarrándose e incluso peleando distintas batallas,
sí, señor. Lo que ha sido tan triste es cuando los dejan de a pie y dicen, mira Mitre, parece que se paspó. Y sí, es cierto, se paspó.
Bueno, eso es todo.
Bueno, sí, y este...
¿Qué nos quiere advertir?
No, digo, no
¿qué
sé...
sentido tiene contar así de un modo fácilmente referencial sus experiencias?
No, no sé si hay un...
¿No se puede ir a una conferencia, por más científica que sea, sin que el conferenciante se ponga autorreferencia?
Sí, es que no hay a qué referenciar.
Y dice, bueno, hoy la energía atómica. La primera vez que me encontré un átomo...
Peor cuando dice, la primera vez que Carlos Alfonso, sí, que es él, pero en tercera persona lo dice, se encontró con un átomo.
Es horrible.
Es espantoso. Sí.
Ahora, ¿hay un límite para los servicios que se ofrecen en una feria? Digo, o uno puede ir y vender lo que quiera...
No, señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el chancho.
¿Usted está a cargo de esta feria?
Yo estoy a cargo y soy el que dictamina qué se puede vender y qué no se puede vender.
Bueno, ¿y qué es lo que no se puede? Porque por lo visto vender se puede vender mucho acá.
Sí.
¿Hay algún servicio que uno no pueda prestar, que esté prohibido?
O... Esa es una pregunta que no le puedo hacer
al azar. Sí,
no.
Claro.
No, porque el límite es subjetivo.
Ah.
Lo tenemos dentro, el límite. Sí.
¿Pero qué dentro? Tiene que haber una reglamentación, señor.
¿Verdad? No se vende lo que vos no vibres que puedas
claro,
vender.
Claro, es la norma que uno lleva dentro.
Sí.
¿Y cómo uno recibe esa vibración?
La tenemos nosotros, que sí. Ah. Eso somos inspectores.
Claro, claro.
Porque somos muy vibradores.
Ponete las pilas, loco.
Como enseguida comprobarás.
¿Y qué le anda faltando ahora acá? Así, quizá puedo abrir yo algún nuevo puesto.
¿Qué me anda faltando a mí o a la feria?
A la feria, digo, ¿no? Usted, en tanto está a cargo de la feria, digo, quizá le falte... Veo, estatua viviente tiene mucho.
Sí.
Tarotista hay mucho también.
Sí. Sí.
Gente que labure no tenemos, pero bueno.
Quizás algún servicio para la gente que...
¿Animales no venden?
¿Animales?
Mascotas, por ejemplo.
Sí.
Mascotas exóticas.
Sí, sí.
En una feria como esta no va a venir a comprar un perro.
No.
Bueno, bueno, pero...
Lo menos que me quiero llevar es un hipopótamo, algo que me llame la atención.
Algo así que sea...
Sí, pero no podemos trasladar... Además, usted sabe, hay mascotas que están prohibidas. ¿Usted es del gobierno de la ciudad?
Efectivamente, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. No es que hay mascotas prohibidas, uno no puede traerse un mono de cualquier lugar.
¿Cómo que no?
No lo sé. Ahora nosotros tenemos una única preocupación.
¿Cuál?
Me olvidé, pero la tengo. Señores, este programa de radio se transmite por Radio Nacional. En este momento lo estamos grabando y lo enviaremos al aire. No es muy afortunado el inciso, en el momento más oportuno. De modo que tenemos aquí algunos correos que nos han llegado de gente que nos saluda y que oportunamente será mencionado.
Bien, sí, vamos a decir para la gente que está aquí que este programa, además de emitirse por Radio Nacional, que está en AM870, se realiza en vivo todas las medianoches en el Multiteatro Corrientes 1283, y la entrada es libre y gratuita, y allí se va a escuchar mucho mejor seguramente el programa que aquí, y hay más butacas y todo eso.
Muy bien, vamos a pasar directamente al tema inicial, conceptual de esta tardecita, en la que estamos llegando a vuestros corazones como quizá nunca nos ha ocurrido en todos estos años.
Es verdad.
Hablaremos de Orfeo.
Muy bien.
¿Por qué hablar de Orfeo en un homenaje al pensamiento nacional? Es una pregunta que todos ustedes se harán, y yo no tengo la respuesta. Pero hoy íbamos a hablar también, o homenajeábamos también, a Homero Manzi, a Disépolo y a Cátulo Castillo. Y Orfeo era, antes que nada, un cantor en el sentido clásico. El cantor es también el poeta.
El aeda. El bardo.
Exactamente. Y está ligado directamente a la historia y al lugar al que pertenece. Orfeo era hijo del señor Eagro y de Calíope. Y nació en Tracia, allí donde los caballos, ¿no? no lejos del Monte Olimpo. Es el cantor, pero también el músico, el poeta. Según dicen, fue el inventor de la lira y de la cítara, o al menos el que aumentó el número de cuerdas del instrumento, que se parece que antes tenía 7 cuerdas y Orfeo le agregó 2. Según cuentan, Orfeo entonaba cantos tan dulces que las fieras lo seguían. No parece una comparación eficaz. Era tan dulce en su canto que las fieras lo seguían. No se sale, no hay una relación de causa-efecto entre la dulzura de un canto y el apego de la fiera.
No, pero quizás hay una referencia que algún poeta nacional los ha hecho hablando justamente de la bestia de todas las bestias, es decir, el demonio que dice: cantó tristes nunca oídos, cantó cielos no escuchados, que llevaban derramados la embriaguez de los sentidos. La embriaguez de los sentidos es lo que funda la bestia, y quizás en ese sentido...
Claro, ese es el sentido, ¿no? No que lo dulce hace que las fieras te sigan, sino que la fiera se endulza ante el talento, ante el artista. Por eso lo mejor que puede hacer el artista es poner en acción su genio y su talento. Para eso sirve el artista. Y eso es lo que endulza a las fieras, no un discurso en contra de las fieras. Orfeo participó en la expedición de los argonautas. No remaba, era uno de los pocos que no remara. Era en ese sentido lo que se dice un caficio.
Claro.
A veces señalaba con su canto el ritmo de los remeros. Ah. Decir, los tipos se mataban remando y el tipo... Se dice también que lo hacían cantar en las tempestades, en la esperanza de que los vientos se calmaran, pero los vientos son más insensibles que la fiera.
Eso por hablar del público de atrás, pero
sí. También usaban su canto cuando había peleas o conflictos entre los tripulantes de la Argo. Se armaban tole tole y venía Orfeo y cantaba "Pobre mi madre querida". Su participación fue decisiva cuando las sirenas, otras cantoras, ¿no?
Sí, señor.
Trataron de seducir a los argonautas con sus canciones. Orfeo superó con acentos más dulces a aquellos seres y salvó a todos de una muerte segura. En verdad, era también el sacerdote de los argonautas. Algunos dicen que con ciertos conjuros mágicos logró fijar a unas islas errantes que dificultaban la navegación en el estrecho de Caribdis. Unas islas que... se movían, otros dicen que se cerraban dos islas cómplices al paso de las embarcaciones y las hacían pomada.
Ahí ha quedado la expresión entre Sila y Caribdis, justamente.
Sila y Caribdis, exactamente. Sin plegadas también solían llamarse aquellas islas. Había como un estrecho entre ellas y las islas tenían un mecanismo tan delicado que cuando entraba una embarcación empezaban a cerrarse y la aplastaban. Pero estos piolas de los argonautas mandaron primero una paloma.
Sí, señor.
Entonces las islas, un poco insensibles a la diferencia entre una paloma y una embarcación, empezaron a cerrarse para atrapar a la paloma, y cuando empezaban de nuevo a abrirse ahí con todo, se metió la nave Argos y alcanzaron a salvar con el hilo de una pata. Otro mito más célebre relativo a Orfeo es el descenso a los infiernos por su amor a su novia Eurídice. Tener novia es descender a los infiernos. Eurídice era una ninfa que, con el permiso de Zeus, andaba con Orfeo. Un día, Aristeo, que era un cazador, pastor, lechero y apicultor, además de adivino, la vio a la Eurídice a la orilla de un río y tuvo la ocurrencia de atropellarla.
Ajá.
Eurídice salió corriendo entre los yuyos y allí la sorprendió una serpiente que la picó y le causó la muerte. Orfeo decidió entonces ir al infierno en busca de su esposa. No olvidemos que en Grecia iban todos al mismo lugar.
Sí, claro.
Nada, que el infierno, el paraíso, era el Tártaro y ahí íbamos todos. Por supuesto, para amansar a los monstruos infernales, utilizó su arte de cantor, cantándole algunos cielitos. Al escucharlo, dicen, la rueda de Ixión dejó de girar, la roca de Sísifo, aquella que una y otra vez caía encima del tipo, quedó en equilibrio, Tántalo, aquel que quería tomar agua, que se le escapaba entre los dedos, pudo tomar un medio litro. Y hasta las Danaides dejaron de llenar su tonel sin fondo. Es decir, por un momento se interrumpieron los tormentos del infierno. Finalmente, después de hacerle cantar algunos estilos, valsecitos y el tango mano a mano, Hades y Perséfone, el rey y la reina del infierno, accedieron a devolverle a Eurídice. Eso sí, impusieron una condición. Chao. Cuando los dioses imponen una condición,
mejor irse.
Mejor irse y no firmar el contrato Roca Runciman.
Exactamente.
La condición era esta: que Orfeo volviera al mundo de los vivos seguido de su novia, sin darse vuelta a mirar.
Otra vez lo mismo.
Que Orfeo adelante como los Tano.
Sí.
La novia Eurídice unos pasos más atrás, y él no podía darse vuelta a mirarla, que es lo que hace cada tanto un Tano,
para ver si,
para ver si sigue la media. Bien, es curioso como en todos los mitos darse vuelta
está mal,
está mal.
Esa es la salida del infierno transitorio, que el tipo va adelante siempre, ¿no?
Bueno, parecía bastante fácil de cumplir,
sí.
Pero ya sabemos que en la condición está la trampa de los dioses, y cuando ya estaban por llegar a la luz del sol, Orfeo dudó. Che, no me habrán engañado, pensó. Y se dio vuelta para ver si Eurídice venía, y en ese mismo momento ella se desvaneció y murió por segunda vez.
¿No?
O acaso se convirtió en una estatua de sal.
Y se mudó a otro libro.
Orfeo trató de recuperarla una vez más, pero esta vez ya el barquero Caronte fue inflexible y le impidió el acceso al mundo infernal. Claro. Pero bueno, acá las cosas ocurren una vez ahora. ¿Qué crees?
Que
la
este
es el infierno. ¿Qué te pensás que es? El palais de glace, que vos entrás y salís como querés. La muerte de Orfeo ha dado origen a un gran número de tradiciones. Según algunos, lo mataron las mujeres tracias. Hay quien dicen que por envidia a la fidelidad que él tenía por la memoria de Eurídice, todos se lo querían transar y el tipo no agarraba viaje con ninguna, ¿no? También se ha dicho que Orfeo, para evitar a las mujeres, se rodeaba de muchachos y hasta llegan a afirmar que fue el inventor de la pederastia.
Bueno.
Su amigo habría sido Calais, y no Calais, como sí. Dicen los afrancesados.
De lo sublime a lo ridículo, de más que un paso, ¿no?
Sí. El hijo de Bóreas. Otros sostienen que Orfeo, al volver del infierno, había instituido algunos misterios basados en experiencias recogidas en el Tártaro, pero que había prohibido el ingreso a las mujeres. Los hombres se reunían con Orfeo en una casa cerrada, dejaban las armas afuera, y una noche, sería extraordinario, ¿no? Una noche, en el silencio de la noche, ¿no? Las mujeres de Tracia se apoderaron de las armas, y cuando los hombres salieron, asesinaron a Orfeo y a algunos de los muchachones que estaban con él, y despedazaron el cadáver de Orfeo y arrojaron los pedazos a un río que los arrastró hasta el mar. La cabeza y la lira del poeta llegaron a Lesbos, cuyos habitantes le tributaron honores fúnebres y le erigieron una tumba. Y se pretendía que de esa tumba sería el sonido de una lira. Todo muy Santos Vega. Todo muy Santos Vega, ¿no? Hay quien dice que la tumba de Orfeo está en Asia Menor, allí donde desemboca el río Meles. Y cuentan que a la muerte de Orfeo hubo una epidemia en Tracia y que un oráculo declaró que para librar al país de la peste era preciso recuperar la cabeza de Orfeo y tributarle honra fúnebre. Imagínense una expedición a buscar la cabeza. Al final la encontraron unos pescadores ahí tirada, qué sé yo, y estaba cantando. Esto ya es extraño, ¿no?
Sí.
Cantando como cuando estaba viva. O sea, no había forma de hacerlo
callar.
Parece que Orfeo cantaba himnos órficos y que al oír esa música todos los habitantes de la región acudían en masa a la sepultura. Bueno, después de la muerte de Orfeo, su lira fue transformada en una constelación. Usted sabe que antes de los griegos el cielo era negro completamente. Después, con los mitos, empezaron a convertir cosas y señores como Orión en constelaciones, mm-hmm, y se fue llenando de estrellas. Antes no había ninguno.
No había nada, la osa.
No había absolutamente, era un cielo muy aburrido. Morir por darse vuelta a ver si te sigue tu novia es una de las, no, de las muertes más nobles.
Uh-huh. Morir dado vuelta, dijo él.
Pero ¿qué otra cosa hace uno que darse vuelta cada minuto a ver si su novia lo sigue?
Uh-huh.
A ver si su novia lo sigue, a ver si el recuerdo de su novia lo sigue, a ver si el amor que uno tiene por su novia lo sigue, a ver si el ansia de justicia que uno tenía lo sigue. Es decir, darse vuelta a ver si tras de uno todavía viene uno mismo. A ver si uno no se ha quedado solo, tan solo que ni siquiera uno está. Yo creo que el que tiene una utopía debe vivir corrigiéndola. Debe mirar cada tanto las estrellas para ver si no está siguiendo una equivocada, o mejor todavía, para ver si la estrella no se movió un poco y ahora hay que seguirla en otro rumbo. Y darse vuelta también es obligación de todos los cantores y de todos los poetas y de todos los que siguen utopías, para ver si uno viene detrás y para saber si los compañeros también vienen detrás.
Sí, señor.
Porque a veces uno... A veces uno se extravía en cielos personales que poco tienen que ver con las utopías. Hoy la charla es sobre Orfeo, pero también quizá Dorio quiera decir algo acerca de estos Orfeos nacionales que son Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi y Cátulo Castillo. Y ahí puede estar la dedicatoria de esta charla de hoy.
Estaba pensando, querido Alejandro, que para seguir un rumbo justamente en esta tropilla de cantores, el muchacho Orfeo era de la misma patria que Espartaco, aquel hombre que en algún momento supo rebelarse, porque también el que canta las penas de su pueblo, una vez que las canta está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. Y también, una vez muerto, Orfeo siguió un destino que fue reproducido después en estas tierras de la patria grande, un destino como el de Túpac Amaru, que también fue despedazado sin que por eso su palabra se partiese al medio. Pero ciertamente lo que lo hermana con estos hombres que estamos recordando hoy es justamente esta mezcla de armonía, de canción, esa mezcla de palabras con música que llegan en noche nublada, ahí como dice también Santos Vega, ¿no? Si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada, y esas sombras, calladas como sombras, son las que están permanentemente cantando las canciones populares. Como usted decía, mi paso va adelante y atrás el corazón, dice alguien que también nos está hablando de esa gente. Y en el caso de Cátulo Castillo, de Homero Manzi y de Enrique Santos Discépolo, fueron gente que, al mismo tiempo que compuso coplas desde lo más profundo de su corazón y su saber, compusieron coplas que en algún momento hubo gente que simuló no escucharlas, que quiso acallarlas con el ostracismo, con la persecución, con la prohibición. Y sin embargo, esa música sigue sonando, porque sabemos que a través de los poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar, como dijo un gran poeta que no escribía versos.
El fondo de la noche, la barriada se entristece, porque en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche pelota que el viento cepó van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de chamullina que jamás se olvidará. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras rondando de callejón al rumor y a la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche nota que el viento se fue van surgiendo del recuerdo las mentas del pasado.
Radio Pública tiene buena música. Música.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Palais de Glass en esta muestra de homenaje al pensamiento nacional, ahora con mensaje del muchísimo público que está aquí.
Sí, sí, invitamos a las personas a escuchar este programa por Radio Nacional en 870 y a presenciarlo en el multiteatro
Corrientes 1283.
Todos los días de lunes a jueves estamos allí y ahí por ahí estaremos un poco más cómodos.
Ciertamente.
Quizá con no tanta intensidad o con mayor intensidad.
Y ahí no se mezclan los públicos de otras salas. La gente que va a ver brujas, va a ver brujas.
Claro.
Los que vienen a nosotros nos vienen a ver a nosotros. Los de atrás no vienen, por ejemplo.
Muy bueno, bien.
Un saludo a todas las viejas, dice Matías, que se quejan de que no hay lugar. Matías, tercera fila a la derecha del escenario. Son todas viejas a la derecha del escenario. Mire, una vieja disfrazada de Matías. ¿Qué?
Ahora, si en tercera fila se queja que no hay lugar, que le queda a los que están parados al fondo.
Claro. Alejandro, soy Julia, estoy con mi hijo Tomás de 12 años, vinimos desde Ingeniero Maswick. Ingeniero Maswick es un bello paraje que carece de poetas.
Sí, es cierto.
Carece a favor de su nombre. Bueno,
por lo difícil de rimar,
claro. Su nombre carece de todo poeta que le cante. A la huella, yo soy de Maswick y sonamos todos. Bueno, gracias.
Muy bien. ¿Cuándo vas a venir a La Matanza? Le preguntan. Tus escuchas que te admiramos por tu capacidad de todo. Dicen Ketty y Mari. ¿Dónde están? Qué lindo llamarse Ketty y Mari para dúo, digo, ¿no?
Querido Dolina, no solo se llenó de viejas, algo peor, está lleno de viejos, dice la vieja Graciela.
Ale, soy Betty, tu compañera de jardín. Te invito a ver Paca Paca, ¿venís? Tengo leche chocolatada. ¿A dónde está el Gordofresa por ahí? ¿Ya se ha ido, che?
Está apretándose una vieja, ¿dónde está?
¿Está el Gordofresa? No. ¿Se fue? Ah, ya está. Está Hugo Varge aquí también, son compañeros del jardín también.
Van todos juntos a su casa a ver Paca Paca ahora, a partir del 16 sobre todo. Dale. ¿Para cuándo una charlita en Morón y Tuzaingó o aledaños? La radio nos acerca, el Sarmiento nos separa, dicen Graciela y Teresa del lejano oeste con mucho cariño.
Bueno, hay varios mensajes en favor de Paca Paca, ¿eh?
Sí. Está Carlos también.
Los pone todos al bistur.
Gracias por hacer este programa y dale, para las viejas como yo. Saluda a Betty, que es la primera vez que ve el programa. Los quiero, besos, dice Patri.
No es exactamente así. Nelly y Rita, las viejas de Villa Crespo, felicitan, bueno, y se van al hospital Pirovano a buscar pedicuro. ¿Hay pedicuro en el hospital Pirovano?
Sí, cómo no, pedicuro de urgencia hay.
Bueno, sí, claro.
Negro, somos Karin y Emiliano. Nos vinimos de Lomas de Zamora para verte. Sos un grosso. Bueno, te escuchamos siempre. A ver cuándo venís para Lomas a hacer la venganza, era terrible. Abrazo grande.
Vamos a ir.
Aquí parece que hay gente que está calentando el asiento desde las 4 de la tarde. Más, dice la señora.
Ay, parece mentira.
Yo hablo del asiento que calentó Adolfo de Venganzas del Pasado, que dice que vino con su suegra y dice, ¿qué va a hacer? Como lamentándose, ¿no?
¿Y qué va a hacer? Ahí tiene que ir con la suegra, claro.
Dice, no va a largar el asiento.
Sí.
¿Hubo peleas, disputas aquí internas?
Sí, bueno. Sí, efectivamente.
No,
intervinieron los patos Vica, sí, en homenaje al pensamiento nacional, y se llevaron algunas viejas.
Bueno, hay varios mensajes de más viejas también. Gracias por lo de viejas, pero está bueno el horario. Dice Ana del Conurbano y Beatriz, que debe ser de acá nomás.
Una pequeña pausa hacemos para acomodar los papeles y expulsar a los indeseables y algunas viejas y retornamos enseguida.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1:02, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, 6 décimas. El ministro de Trabajo y precandidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires, Carlos Tomada, recorrerá a las 11 la comuna número 7. Luego visitará el Centro Cultural, Social y Político de Jubilados, ubicado en la avenida Perón 2289, para dialogar sobre la ley de comunas y su implementación. Por su parte, el senador nacional y precandidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, participará también a las 11 de una radio abierta sobre género y diversidad en la Plaza Intendente Casares, en Avenida Santa Fe y República Árabe Siria. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, admitió que la Policía Metropolitana puede custodiar los edificios públicos. Montenegro hizo este reconocimiento durante una reunión que mantuvo con diputados en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña a partir de un pedido que legisladores de la oposición hicieron para que el funcionario se presentara en el Palacio Legislativo. A la reunión, que duró más de 4 horas, los diputados opositores habían solicitado que también se invitara a la ministra Garré a la legislatura de la ciudad para abordar juntos el mismo tema.
Internacionales.
Israel bombardeó la franja de Gaza en respuesta a un ataque de las milicias islamistas. Las hostilidades recomenzaron con el disparo de un misil antitanque contra un transporte escolar cerca de la frontera que hirió de gravedad a un adolescente de origen judío. Esta tarde, 2 palestinos murieron y 10 resultaron heridos al este de Gaza. Netanyahu dijo que han cruzado la línea roja.
El tiempo.
Cielo ligeramente nublado, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 74%. Es la hora 1:04.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Palais de Glass, en el marco del homenaje al pensamiento nacional. Este programa se escucha por la radio pública M870. Pero ahora, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La batidora de huevos en el pensamiento nacional. Nos llaman muchas amas de casa que no saben cómo usar muchos enseres domésticos que provienen, que se han sido ideados en otros países.
Sí, señor.
Y entonces, por ser estas amas de casa muy apegadas al pensamiento nacional, no consiguen hacerlo funcionar.
Exactamente.
Incluso algunas tienen cierta prevención en usarlo. Dice, la procesadora no es... una señora con su procesadora no es colonizada.
La procesadora no es un artefacto del proceso, preguntan indiscriminadamente, y así.
No, vamos a explicar cómo funcionan algunos ingenios eléctricos y vamos a señalar sus peligros.
Por favor.
Porque yo trabajo, discúlpeme que me meta en esta conversación, pero estaba ya participando de ahí.
Lo veía que estaba mirando a su rato largo y se quería meter.
Yo trabajo en el hospital Pirovano, con perdón de la palabra, y no sabe qué cantidad de casos, usted no sabe cuántos casos llegan de personas... que han sido fulminadas,
dedos mutiladas,
dedos cortados por la licuadora, el cuchillo eléctrico que se le escapó al marido.
En el caso del dedo, lo importante es recuperarlo inmediatamente.
Recuperar inmediatamente el dedo. Atención, atención. Se corta el dedo con un cuchillo eléctrico o con uno tradicional.
También.
También usted se puede cortar el dedo de muchísimas maneras.
Con una licuadora, incluso.
También con una licuadora.
De curiosa.
De curiosa, a ver si está lista.
Me parece que la banana, le falta la banana, dice uno.
Ya vas a ver.
Bien, no importa cómo perdió el dedo usted.
No, bueno.
Usted enseguida...
No quise hacer otro referencia.
Claro, coma razón. El dedo con el resto de ellos, ¿no?
Sí.
Con los otros
toma
cuatro.
Su dedo entre los mismos.
Sí. Y mira dónde tiene un hueco.
Claro, para saber.
Claro.
Pero lo hizo por curiosidad.
Pero puede marcar con una virome.
También.
Para acordarse siempre, ¿no?
Una flechita.
Una flechita, claro.
Acá me falta el dedo. Y se dirige al hospital peruano o al más cercano a su domicilio.
Dispensario.
No hace falta que sea exactamente el más cercano, porque si no empiezan dificultades. No importa. Baile, y si llega antes, ¿de cuánto sería?
Una hora.
¿Una hora? Nosotros se lo ponemos de nuevo.
También tiene que ponerlo en hielo, ¿eh?
Se rompe la cadena de frío y fuiste, como el yogur el dedo.
O sea que usted inmediatamente pierde el dedo, no pierda el tiempo en... ¡Ay, ay, ay! En lamentarse sobre la leche derramada.
Me sale sangre, ¿no?
No, enseguida toma el dedo, lo pone en hielo.
Sí.
Hielo.
Si no tiene hielo, puede ponerlo, si tiene, por ejemplo, helado, adentro
del helado. Adentro un helado, o va a comprar un helado.
O compra un helado.
Le compra un helado, y se demos un helado. ¿De qué lo quiere?
Da lo mismo.
¡No importa, dice!
¿No ves?
Claro,
¿ves? Le muestra la flechita.
Claro, ¿ves? ¿Y qué? ¿Qué dice el heladero? A las personas a las que le falta un dedo no les importa de qué es el helado. Y usted dice, así es.
Peor
es
si quiere señalarlo, decir, ese, cuál, y así toda la tarde.
Entonces mete el dedo adentro del helado y se va al hospital. Y ahora, ahí viene cuando está la cola de la guardia.
Ay, Dios.
Y dice, ay señora, ¿por qué no me deja pasar? Porque...
¿Cómo se regula la importancia de un caso?
Y no sé, usted le dice a la señora, y dice, mire, yo también vengo por lo mismo.
Depende del dedo, claro.
Sí, pero hay gente que incluso lleva dedos de goma para saltearse lugares en la cola.
El dedo del mago.
Y con el dedo en la mano dice, permiso, permiso, permiso.
A usted, y lo señala, ¿no?
Pero uno se da cuenta, porque a veces lamen el dedo amputado para dar vuelta a la página del libro que están leyendo.
Sí, y... o para tomar el helado que ha quedado pegado en él.
El dedo pierde sensibilidad inmediatamente, ¿no? Lo que queda, no sé, digo, por meterlo en hielo. O uno todavía siente esa sensación. Digo, como el caso de la gallina que le
la
corta
sensación
el
fantasma.
Sí, sí. Sí. Dori una vez se cortó los bigotes y lo seguía sintiendo. Se le quedaban fideos pegados en el aire.
O sea que podemos decir que un miembro amputado durante un tiempo percibe y tiene sensibilidad.
Lamentablemente
el miembro tarde o temprano regresa a uno.
Ahora, dígame,
bueno,
con tantos dedos amputados que usted dice que van al pirovano...
Muchísimo.
Sí. Bueno, fuera de la mano, ¿usted es capaz de reconocer su dedo?
No. A mí me parece que el dedo toma su nombre de una posición relativa, no de una condición esencial al dedo. Todos los dedos son iguales para mí.
Y sí, señor, póngame un dedo acá. Yo no se lo reconozco.
Claro, bueno, enseguida.
¿Es verdad que hay dedos olvidados en el pirobano en una caja?
En el pirobano tenemos una canastra totalmente llena de dedos de personas que dejan el dedo, porque es así, hacen la cola. Y dicen, bueno, le dejo el dedo, póngalo en la heladera.
Claro.
Cuando me toque el lugar... Y por ahí se fastidian.
Se va.
Y dicen, se prefiere andar con un dedo menos.
Sí.
Y no hacer esa cola.
Pero las cosas que nos dicen en el hospital, ¿sabes qué podés hacer y así? ¿No?
Claro, claro.
Y me puedo implantar.
Prefiero perder un dedo y no tiempo.
Claro.
Y me puedo implantar un dedo de otro, digamos. Supongamos que el mío llegó y ya no tiene la conservación en frío.
Bueno, a un amigo mío, le voy a contar, ¿no? Mm-hmm. Él también se cortó un dedo.
Sí.
Se cortó un dedo, no importa cómo tampoco, ¿no?
No,
perdamos tiempo. ¿Cómo se cortó el dedo? Porque eso es rolón. Bien. Entonces se corta el dedo, pinta el pirobano, una tarde, me corté el dedo. ¿Qué me preguntó usted?
Sí, muy se bien. Puede poner otro
dice,
dedo.
Espera ahí, deje el dedo, espere ahí. Lo llamaron y era un día de mucho laburo. Era un día, porque hay días que la gente se corta dedos y dedos.
Sí.
Y bueno, le tocó... Lo pusieron y vio, bueno, a él le pareció, pero y dijo, estará hinchado.
Claro.
Está cortina, dijo él.
Está un poco cortina. Él notaba que era el dedo mayor, justamente.
Claro.
Y no era el mayor, sino el segundo.
Claro, ahí estaba.
Pero dijo, bueno.
Pero claro, es lógico, es un trauma, sí.
Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo lo empezó a rechazar.
Sí, el cuerpo rechaza, sí.
El cuerpo rechaza.
El cuerpo se malició que no era.
Él estaba dormido. Y sentí una voz que decía, no quiero este dedo.
Pero el cuerpo habla así.
Fuera, fuera.
Sí.
Fuera,
sí.
El cuerpo
como
nos habla.
Como Chirolita.
Sí.
Yo creí que
fuera este dedo, fuera este dedo, qué sé yo.
Sí. Y se sumaban las voces, ¿no?
Sí. Y incluso el dedo no le obedecía.
Ahí está.
Porque el dedo tampoco aceptaba ese cuerpo.
¡No! Y seguía la voluntad de su antiguo dueño.
Si el otro se rascaba con ese dedo.
Si el otro se rascaba y el dedo iba solo.
Se me va la mano, sentí el tiempo, claro.
Y entonces, feo para estar en pareja,
él fue al médico y, bueno, no pudieron hacer nada.
No.
No se puede sacar y volver a poner
sí,
otro.
Sí, pero tenés que detectar al que tiene tu dedo.
Es muy difícil.
Es una cosa que a veces lleva muchos años. A veces hay reencuentros de una persona con su dedo. ¡Ay! ¿Sí?
Dedos que buscan dedos es un programa que hacíamos en una época. Ahora, si hay algo que puede encontrar su identidad, es el dedo. Discúlpeme, que tiene las huellas digitales.
Señor, no es tan fácil. ¿Usted? No, señor, ¿usted cree en eso de las huellas
digitales? Por favor.
No es una cuestión de creer, señor.
Aparte, una vez que metiste el dedo en cualquier porción de helado, se borran inmediatamente.
Se borran. ¿Pero cómo se va a borrar la huella digital?
Se llena de crema, señor. Se borra, no existe más.
No veo que ahora no hay más impresiones digitales.
¿Cómo que no hay más?
No.
Señor, se acabó. Era un invento de Bucetich, escúcheme. Sí. Se sigue utilizando. Lo que pasa ahora no se lo ensucian el dedo. No,
ahora usamos... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Pero
me había parado ahí que quería
hablar.
Soy
el vigilante de la esquina. Y le digo que nosotros en la comisaría, ahora más que con impresiones digitales, trabajamos con ADN.
¿Con qué?
Con ADN.
Con ADN.
ADN.
Señor. Pero eso no tiene nada que ver con el dedo, el ADN.
Entonces, el ADN viene a ser algo que tenemos que todos, ¿no?
Pero que te queda pegado
una especie de enfermedad.
Sí.
Que te queda pegada en todas partes.
Sí. No es que te queda pegada.
La caspa, ponele. Vos tenés caspa.
Sí.
Vas, cometés un asesinato, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes.
¿Cometió el asesinato o hizo otra cosa?
¿Qué tipo tranquilo para matar, ¿eh?
Claro. El tipo sale corriendo y dice, no me agarran más, que me van a agarrar.
¿Quién me vio?
Y entonces viene la policía y dice, ¿qué es esto blanco que hay acá? Si no nieva en Buenos Aires.
Ojo. Claro.
La policía es así.
Como dijo Troilo, ¿qué va a hacer?
Es caspa. Entonces ponemos la caspa abajo del microscopio y aparece su nombre y dirección.
Patricio.
No, señor.
Patricio Barton,
culpable. Aparece la cadena de ADN, usted sabe, para reconstruirla.
La cadena, aparece la cadena, los anillos, la cara, aparece todo.
No, señor, tarda un tiempo eso. Bueno. Para identificar a una persona no puede hacer ADN de...
Es con una lupa, me dijeron que todo es con una lupa, que es una lupa muy importante,
sí,
¿no?
Sí, sí, no son como las lupas de antes, son lupas...
No.
Lupas, no sé cómo son, pero que
lupanar,
se va aumentando y en cualquier parte del cuerpo del ser humano, en un lugarcito está su nombre y dirección.
Y usted sabe que uno pierde partes del cuerpo, no estamos hablando ahora de un dedo.
La piel.
No, sino pequeñas porciones, estoy hablando...
Sí.
De, qué sé yo, 100 gramos.
Sí.
No, pero 100 gramos, no, es mucho. 150.
Uno va desparramando células por todas partes y sí. No se da cuenta, porque no las ves. Pero es como una polvareda.
Sí, humana.
Que vos vas levantando cuando ves.
Si vos le pones la luz esa, la luz estroboscópica de infrarroja.
Ahí está.
Ahí está. Que
y los piojos.
Ah.
¿Cómo cree que se contagian los piojos? ¿Usted cree que los piojos van caminando por la calle y esperan un tipo y lo abordan por el talón y después...
No.
Trepan. No, saltan
de una cabeza a la otra.
Saltan de una cabeza a la otra junto con millones de células muertas y algún dedo que usted pierde.
Hay abigeato de piojos también. Gente que comercia con los piojos ajenos y los lleva en tropilla.
Arreando tropillas de piojos.
Sí. Igual usted sabe que a los 7 años...
Sí.
Ah, qué linda edad. O sea, cada 7 años...
¿Vive 7 años el piojo, no?
No, el piojo vive media hora.
¿Cómo va a vivir media hora?
¿Media hora?
Yo conozco gente que ha tenido piojo durante... Está bien, serán varias generaciones.
Sí, debe ser.
Pero media hora no es vida.
Nietos y tatarañetos de piojo.
No terminás de nacer, ahí no hay... No te agarras, no tenés tiempo que te agarre la angustia existencial.
¿Por qué saltan si viven tan poco? Claro.
O le agarra tan fuerte que le dura media hora.
Claro, le agarra tan fuerte que se muere.
Se suicida en media hora, claro.
Que sueña que se muere...
Salta al vacío y se suicida. Sí,
no, usted cada 7 años se renueva plenamente. El hueso nombre más parte de su cuerpo.
No, esa no. Atrás de la rodilla.
Bueno, atrás de la rodilla,
sí.
Hace 7 años usted no tenía eso que tiene hoy.
Pero eso es verdad.
Sí.
Pero yo le voy a contar lo que pasó. Resulta que...
Menos mal que estamos hablando de atrás de la rodilla, gracias a Dios, ¿no?
Resulta que yo iba a visitar una novia casada que tenía.
Sí.
Y tenía que entrar por un pasillo. Y me mordió el perro.
Sí. Bueno, sí, pero yo le digo lo que usted cambia su pero propio organismo.
Mi novia también la cambié, porque no.
Cada 7 años no.
Era muy incómodo andar con una novia casada y que el marido ni siquiera se había ido de la casa.
Claro.
Entonces había que mantener un silencio que no es muy conveniente al intercambio amoroso.
No.
Y el perro siempre está a favor del marido.
El perro siempre está a favor del marido. Más, era del marido el perro.
Claro.
Sí, incluso era del barrio.
Sí.
Y a veces yo pasaba a la tarde, ¿no? Y el perro estaba en la puerta con el marido.
Sí.
Y el perro
me
miraba así. Como lo de los colectiveros.
Sí, no, claro. Sí, sí, mi jefe me entendiera.
Y lo miraba al dueño y le decía, ¿no? Una sola orden tuya y me lo como. Pero era insatisfactorio porque yo llegaba en medio de la noche, las tinieblas, ella me atendía ahí en un... En realidad era un depósito de artículos de limpieza.
Sí.
Un cuartito para las escobas.
Vamos.
Está ahí los dos parados. Silencio.
Fue su época de mimo.
Sí.
Claro.
No, hacíamos así. Ella traía...
¿Cómo hacían?
Cuente mejor lo del vídeo, que de la cuerda estamos hechos.
Ella traía un papel que tenía.
Ajá.
Con unos números y cada número significaba algo. Cuando quería decir algo lo señalaba.
Por
ejemplo,
número 7, te amo.
Perfecto.
Número 1, que en el primero, ay.
Número 12.
1-1-1. Y así. Entonces sacaba una linternita.
1-1-1-1-7. 1-1-1.
Después pusimos sistema binario, pero fue más allá.
Y así.
Qué lindo, ¿eh?
No duró ese amor.
No, no duró. Un día yo le dije, o mejor dicho, le señalé.
Sí.
¿Qué es como decir?
Un número 31 que decía.
Verdad.
A mí me gusta decir las cosas.
Sí.
Clarita.
Expresamente. Y ella me señaló otro que decía, hemos terminado.
Y usted le señaló el 74 que era, más sí, total.
¿Qué me importa, claro. ¿No? Bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la cocina?
Nada, señor.
Y la posibilidad de perder un dedo en la cocina. Cuente, doctor,
sí,
ha llegado el jefe de probabilística del hospital Pirovano.
Sí, señor.
¿qué probabilidad tiene un ama de casa de perder un dedo en la cocina?
Bueno, no estamos midiendo esas probabilidades.
Bueno,
claro,
¿para qué se dedica entonces?
Ladrones.
Muchísimas gracias.
Hace 20 años que cobra el mismo sueldo, señor, sí, y no puede darle una.
No estamos haciendo la cuenta de cuántos dedos pierden las amas de casa.
El ama de casa tiene que saber, al entrar en la cocina,
claro,
no es lo
qué
mismo,
peligros las echa.
No es lo mismo una publicidad que puede hacer, señora. De cada 10 ama de casa, 9 pierden un dedo.
Sí.
Eso las haría tomar conciencia que no decirle nada.
No, igual el ama de casa tiene que tomar conciencia de los riesgos que corre en la cocina. Y, por ejemplo, dejar las... Usted, por ejemplo, tiene cuchillo, ¿no? ¿Tiene otra. Cuchillo eléctrico o cuchillo a mano, digamos?
No, cualquiera.
Bueno, ¿dónde los tiene? ¿Dónde los guarda?
En un cajón.
¿Dónde va a guardar?
Bueno, mal. Tiene que tener el cajón con una traba.
Con un código, incluso para que los niños... Porque todo hay que dejarlo fuera del alcance de los niños.
Sí, bien lejos.
Especialmente los juguetes que uno les compra.
Sí.
No, otro peligro son los guisos.
Pero
las
claro,
ollas
hombre.
Demasiado grandes.
Sí, yo sé que te estás acordando.
Un amigo nuestro... amigo nuestro, poco bajito.
Sí.
Y curioso, muy curioso.
Y curioso.
Ah. Como todos los bajitos.
Se subió arriba de una silla para curiosear el guiso.
No.
La mujer no estaba, en ese momento estaba con un amante, bueno, no importa eso, que no importa.
En el cuartito de la escoba.
Él llegó, vio la olla hirviendo, con un guiso.
El olor lo atrapó,
el olor. Agua a la boca
lo que tenía de petiso lo tenía de goloso. Calcule esa combinación, goloso, curioso, petiso.
Claro. No termina
en Japón,
bien.
La palabra goloso, petiso, y etcétera. Quieren decir también cayó adentro de la olla.
Sí.
Se asomó, puso varias sillas, una y otra, se asomó y cayó en el guiso. Eso no sería nada.
¿Qué le pasó?
Bueno, empezó a gritar, naturalmente. ¿Qué hace usted cuando se cae dentro de una olla de guiso?
Gritos.
¡Ah! Es la condición humana.
Todos tenemos
nuestra condición. Pero la mujer no estaba.
No.
Estaba con el amante.
Estaba con el amante. Cuando llega la mujer, el tipo, imagínese, gritó hasta que feneció.
Claro.
Se empezó a hervir.
Sucumbió entre sobrenadando...
Aferrado a un chorizo colorado.
Un chorizo, un caracú, lo que fue.
En el hueso, quedó que es caracú el petiso, claro. Pobre, claro.
Y se lo comieron.
Sí.
Se lo comieron hablando mal de él.
Sí. Que no había venido.
Porque redujo, vio que reduce...
Sí, por...
Claro, entonces ya que era petiso.
Y porque lo hacían con curare también,
claro.
Que
era jíbaro el amante de
la jíbaro,
esposa,
sí. Era la jíbara.
La jíbara.
La novia, le decíamos la jíbara.
No te casé con la jíbara.
La había levantado en una playa de Brasil.
Sí.
Sí, qué simpática, que dice anda siempre con un canuto.
Sí, la y se lo morfaron.
Y se lo morfaron.
Pero no notó que el marido empezó a faltar, que algo...
No notó, pero a los 3 meses.
Ah. Pues no se entendían bien.
No era de meterse mucho en la vida cotidiana el petiso.
Todo esto se conjeturó gracias al ADN.
Sí.
Sí. Ah, pero ¿cómo sacó el ADN?
Porque ella no lavaba las ollas.
Claro.
Y no, por eso y porque había un mocasín.
Sí. Que no alcanzó a disolverse, dice.
Bueno, ¿qué otro...? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué otro artefacto, ya que no hemos señalado todavía ninguno?
Ninguno. El horno de microondas.
Peligroso.
Ese.
El horno.
El horno de microondas y el horno normal. No hay que hornear nada.
No,
el microondas no tiene ningún peligro.
¿Cómo que no tiene? No,
por favor.
Si vos metés la cabeza adentro del microondas, te morís.
Sí, señor. ¿Sí? Yo lo vi en una película.
Sí. Si te quedás mirándolo fijo mucho tiempo prendido, te morís también.
No, igual que la tele. Sí, señor.
Sí, señor.
Te secan los sesos.
Claro.
Como al Quijote.
No, señor, porque usted para que la microondas le haga fricción. Usted sabe que el microondas calienta por fricción.
No. Igual yo tengo gente conocida que también, pero no importa.
Tiene que...
Un amigo tuyo que le dice microondas.
Tiene que meter la cabeza adentro, pero cerrar la puerta, si no, no le...
Ay, hijo, de lo difícil es eso.
Corta la cabeza.
Claro.
Sí, que soy estúpido.
Lo prendemos nosotros con la puerta abierta, nos dejamos...
Bueno, y ahí no corre riesgo.
Señor, es letal, es letal. Yo, la vez pasada, mi perro se mojó, lo puse ahí para secar. Lo dije, ¿podés creer que no quedó nada?
Nada.
No, porque hace friccionar una molécula con otra.
Eso me decía el perro, sí.
Me están friccionando las moléculas.
Desde adentro le hacía el mismo gesto que el perro de mi vecino.
Disponga, patrón, me decía el perro, pobre.
Viste que para el perro es lo mismo la fricción de moléculas que el de enfrente ande con tu mujer.
Y bueno,
también.
Y usted que es especialista en microondas, ¿por qué si uno pone algo de metal?
Ahí está.
Prácticamente se desarrolla un tsunami.
Hace chispa porque el metal actúa como un espejo. Usted solo puede ver la microonda. ¿Usted vio una microonda alguna vez?
Sí. ¿Una microonda o un horno?
No, una microonda. Dice, ahí...
Son invisibles.
Claro.
Bueno, son invisibles hasta que usted le pone un espejo enfrente o algo metálico.
¿Ah, sí?
Y entonces ahí la puede ver y hace, le hace chispa a lo metálico y chao.
Chispa.
Ahí sí se le puede quemar, ¿eh? A mí una vez se me quemó una empanada.
Que la metió con una cuchara.
Adentro. Claro, no, en un plato que tenía un bordecito dorado, metalizado. Puse la empanada y la empanada empezó a hacer... ¡Pa, pa, 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 pa!
¿No sería que adentro de la empanada había algo metálico?
Pepitas de oro,
anillo, ¿cuántas cosas hay?
El diente de algún operario, alguna cosa así, que está dentro
del
relleno.
Un anillo,
El dedo de un hombre casado.
El dedo de un hombre casado. Claro.
En Japón las empanadas las usan para disolver manifestaciones.
No, señor, ¿y cómo? ¿De qué manera?
Sí.
Con un microondas. En el medio, ponen la empanada, prende el microondas y ¡pa, pa, pa! Es que le tiran empanada a la gente.
Eso viene de la China también.
Ajá.
En la China, usted sabe que inventaron la pólvora.
Sí, claro.
Y hay mucha pólvora china,
sí.
No es como acá.
Por eso inventaron, claro.
Todo pólvora. Todas hacen con pólvora. Y ellos tienen... Yo que el chino es muy muy intenso en el amor.
Buen mandarín.
Sí. Y entonces se ponen pólvora, se ponen azufre y potasio en la boca cuando van a dar besos. O a veces la china se pone azufre... Y el japonés potasio.
Ah.
Y al besarse...
Eso es amor, ¿eh?
Estallan.
Ah. Claro.
Si se... Es una cosa de los jóvenes más intensos, ¿no? Hacen eso, una especie de Teddy Boys de la China. Hacen eso y se besan ahí frente a la ciudad prohibida y estallan.
Estallan. Y usted, hay canciones que dicen, por ejemplo, se pusieron mucho potasio, ella, mucha pólvora y quedaron las trenzas de mi china y el corazón del tipo. Sí.
Otra cosa también interesante, ¿no?
Qué lindo que es China.
Es que las caries,
sí, señor,
en los agujeros se ponen también un poco de pólvora. Sí. Y
alguna cosa de algún fuego artificial.
Y entonces, incluso al moverla por ahí, funcionó. Bueno, se estimulan así, ¿no? Ya cuando uno empieza con un estímulo fuerte. Necesita luego uno superior,
claro, es adictivo,
conmoverse y así andan.
Así descubrieron la energía atómica, señor.
Sí, efectivamente.
Sí, claro.
Yendo con estas cuestiones de orden creciente.
Sí,
¿no?
Las caries, sí, señor.
Pero bueno, no tiene nada que ver esto con el peligro
en la casa
de la cocina.
También cuidado con la heladera, porque.
¿A quién le dice?
¿Cómo?
¿A quién le está diciendo ahora?
No, en general, digo, cuidado con la heladera, que parece inofensiva, porque uno ve una heladera...
Sí, uno ve una heladera y incluso de tan poco ofensiva que es, uno se pone hasta atropellador.
Sí.
La heladera, ¿no?
Abrite.
La vera, ese...
Sí, está mal.
Así, ¿no?
Pero
quizás... Con desprecio.
No sé si con desprecio, pero...
Sí, con esa prepotencia de los cobardes ante...
Pero
hay,
no,
hay heladeras que solo...
Una heladera y ya.
Hay heladeras que solo funcionan a los golpes.
Sí, sí.
¿Cómo lo golpeé?
Sí.
No hay nada que funcione lo
hay heladeras que no están funcionando el motor y uno le pega un cachetazo y arranca porque está mal acostumbrada esa heladera.
No, pero ¿usted qué heladera tiene? Esa una de las...
La que se abre con la manija, sí.
Ah, la de la manija, sí.
Con el botón arriba.
¿Usted, la suya tiene huevera?
Sí, claro.
La mía tiene la huevera grande.
Bueno.
Porque es importada de Australia donde hay unos huevos así.
Los huevos.
Sí. Y entonces tiene los agujeros grandes.
Y a usted se le caen los huevos.
Se me escapan los huevos por el agujero. Se me caen los huevos al piso.
A un amigo le pasó, mire.
Compro docena de huevos y no pasa por el agujero. Ahora me avivé y me compré unos topes de goma.
Ah, muy bueno.
Aros de goma, se los pongo a los huevos y traban justo, traban.
Yo no sabía para qué eran los aros de goma y ahora me...
para los huevos.
Claro, tope de huevo, claro.
La de la australiana.
Igual es mejor que le baile el huevo a que le quede chica.
No, señor.
No se crea.
No, mire.
¿Qué le puede pasar? Nada.
No, yo al revés, tengo huevera pequeña.
Ajá,
no parece. Y entonces lo calzo al revés el huevo, lo calzo por la parte fina. De punta, lo calzo de punta.
Qué dolor de heladera. Lo que no tienen que hacer nunca es romperlo.
No.
No, no.
Y porque hay gente
bestia. Usted sabe que si lo aprieta el huevo por las puntas es imposible que se rompa el huevo.
No, no diga.
Mire, le voy a traer un huevo acá y lo va
no,
a hacer.
No, no,
todo eso
yo lo he comprobado.
Es verdad en las revistas infantiles, pero en la realidad no.
Yo lo he comprobado. Bueno, capaz que era un huevo de yeso, vaya a saber.
Sí, está armado eso. Usted aprieta y sabe que siempre.
Siempre explota.
Siempre, miren.
Bien.
No, nunca hay que abrir la heladera, descalzo.
La heladera, claro, descalzo no puede abrir la heladera. La señora...
Te morís, ¿no?
Te morís.
Bueno, se puede electrocutar. Si usted, señora, viene, por ejemplo, recién levantada, ¿usted cómo es de levantarse? ¿La gañosa?
Primero las patas.
Yo en principio soy un señor.
Sí. Ah, sí, discúlpeme.
La esposa soy yo, pero bueno.
Claro, esta es mi señora.
Soy de bello fuerte.
Señora, somos actores los dos.
Claro.
Ajá. Nos conocimos en el teatro, ¿no
es
cierto?
Tenemos una compañía de teatro.
Ella es Esther Goris.
Sí.
Ajá. Y yo no.
Qué raro que no me reconoció por el gorro.
Nos conocimos,
bueno.
Recuerdo que...
Ay, sí. En una gira.
En una gira. Los dos estábamos en la misma compañía, sí. Y hacíamos... ¿Te acordás?
Ah.
¿Qué hacíamos?
Bueno, estábamos haciendo en ese momento... Ay, esta obra de Gorostiza, que no me acuerdo cómo se llama.
Ay, sí.
Algo de un puente había. Yo soy ahorcado, señor. Estoy en ese
panorama desde el puente.
Panorama desde el puente de Gorostiza.
Y teníamos una escena de amor.
Ay, sí, que.
Y ahí nos enamoramos.
Ah.
Le digo, nosotros teníamos la misma escena. ¿Sí?
Porque trabajamos con la verdad.
Claro.
Ah.
La escena que estaba escrita era que yo decía: ¿nunca mirás al cielo?
No.
¿Querés que te enseñe a mirar las constelaciones?
Sí, me encantaría.
¿Aquella?
Sí.
Es Orión.
¡Ah!
Bueno, y,
asqueroso, sí,
y aquel día yo le dije, ¿nunca mirás al cielo?
No.
¿Qué te parece si a la salida nos revolcamos como bestias?
Pero eso escribió Gorostiza.
No, improvisó.
Era una...
Valía improvisar, nos dejaban improvisar un poco.
Sí, y ella me dijo...
Sí.
Le digo, mira, esta es Orión. Estamos hablando de la licuadora en el pensamiento nacional.
Sí.
Y estamos ya a punto de lanzar desde aquí, que este es el foro más adecuado.
Sí, señor.
Una campaña para abolir los todos los instrumentos de tortura, como en la asamblea
del año 13, sí,
efectivamente,
señor.
Y dejar la cocina así, natural,
pelada,
ecológica, la comida sin cocinar,
sí. Cruda se llama,
sí. Se llama, sí. Cruda,
pero muy bien,
sí. La comida cruda,
si conoce que
los alimentos sin procesar,
sí.
y así
vamos a volver a las verdaderas raíces de lo nuestro. A comer raíces.
Sí. Sí.
Yo la vi esa serie, eran todos morochos, pero bueno, nosotros también, así que nos viene como anillo al dedo.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa,
dile.
En el transcurso de la cual promotoras de esta muestra van a entregar multiprocesadoras.
Suerte.
A una por cabeza. Levanten la mano. Aquellas personas que desean multiprocesadoras.
Pero una mano levanta.
Y en la puerta va a haber una canastita para que vayan dejando los dedos.
Ahí está.
En ese lugar, ¿no?
Sí, hay muchas personas que levantan manos a las que le faltan dedos.
Claro.
Señal que ya tienen.
Ya tienen, señora, no se avisó.
No pida, señora, no pida,
eso es para los que no tienen. Muy bien, una breve pausa y enseguida regresamos.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manure.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche.
Por la radio pública.
La radio pública,
pública
tiene genialidad.
La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible.
El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bien ponderado, maestro. Y le sordo. Arnaldo. Acompañan esta tarde a nuestro distinguido maestro. El Etreo sin nombre. Compuesto por Manuel Moreira. Señor Martín El Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Se hace cuesta arriba elegir temas en medio de tantos pedidos, pero ya que estamos en este foro, también dice Poliano, vamos a empezar por un pedido que le preguntan: ¿qué bachaché?
¿Qué vas a hacer? El primero, quizá, de los tangos de sí, Dice Polo. Yo lo voy a cantar con estilo expresivo para disimular la destrucción vocal.
¿Está mal, está?
El cantor de tangos comienza, va progresando hacia mayor caudal expresivo y un menor caudal de voz, bueno, hasta quedar en mimo. De aquí no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescatar perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días. Tendrás amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
Bueno, acá hay varias gente que escribió los mensajes en servilletas, pero
usadas para colmo,
los
¿no?
Los confundo con los pañuelos de Dorio, entonces voy...
usados también.
Voy a mismo lugar. Pero varios coinciden en pedir Barrio Reo.
Varios reos coinciden en pedir.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, barrio reo, soy tu cantor, escucha. escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Oh, qué fortuna, y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, valor de libro.
Bueno, aquí tiene varios pedidos, usted tendría que ir eligiendo, pero tiene Mañanita de Sol, tenía el viejo vals, el pescante, no sé qué le va a gustar más a usted.
¿Qué quiere?
¿Quiere que hagamos Mañanita de Campo? O hacemos el pescante, haga el pescante.
El sol derecho, pescante que de Mansi, un pedacito nada más. Ahí va.
Junta oscura, frotando en la tarde, latigazo de alarde burló, fracasando en el último alarde, por las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda, que azotó al colorado redomón. Y como él se avanzaron sin prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, camino el tiempo olvidado. Al son de tu tranco lerdo, vamos acariciando el pasado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llamen. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicé.
Muy bien.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A mi rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, maestro, vamos a ir pasando algunos de los pedidos que hay para el trío sin nombre. Por ejemplo, todo lo que usted necesita, Martínez Amor, All You Need Is Love.
Empecemos en inglés y seguimos.
No, respondiendo al pensamiento nacional.
El señor de la paja.
Ahí va.
Dale.
Un, dos, tres.
Y...
be done. Nothing you can sing that can be sung.
gotta learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time.
Aquí Arturo de Villacrespo pide más que nada, por ejemplo, para seguir.
Nos vamos acercando.
Al
idioma.
Sí, de a poco.
Ok, vamos.
Un, dos, tres.
Con Puentecito del Río, si acepta.
Llegamos, llegamos.
Estamos cuatro,
ahí estaba.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salía a su casa? Al pasar, roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora. El corazón.
gente que preguntaba por acá si ha venido el indio. No sé si lo tenemos con nosotros.
Y acá tiene que estar.
Sí.
¿Sí? Vamos.
¿Ok? Ha venido el indio.
Mensajes que dicen que por qué no cantan lo que se les cante con un intento de ingenio que no voy a reproducir.
Ya nos estamos yendo.
Ya nos estamos yendo.
Sí, tenemos que ir redondeando al cuadrado.
Tenemos una actuación en Verazategui ahora.
La blusa
azul.
¿Qué querés? ¿Qué les parece?
La blusa azul.
La blusa azul es. Pero para entrar en una cosa así. Poética, filosófica.
Un poco unitaria, pero está bien.
La blusa azul. Primero, breve análisis de la letra. La
por favor.
Azul. A ver. Empieza diciendo, cuando te veo con la blusa azul, dice ya...
Ya esto fija la situación, es una escena, claro. Claro.
Todo el resto del tiempo queda excluido. Uh-huh. Es solo cuando te veo con la blusa azul.
Y esto nos da una idea de época. Es Buenos Aires 1838, claramente. Porque ¿cuándo si no uno va a verla con la blusa azul?
No lo sé.
Bien.
El caso es que, después dice, ¿qué pasa entonces?
Ah, ahí está.
Mi corazón comienza a palpitar.
Ay, te quería
ver. Y así que solo estoy vivo...
Sí.
Cuando te veo con la blusa azul.
Deja de verla y se queda catatónico el tipo.
Algo así, algo así. Desde un punto de vista poético es
claro.
Así. Vivo solo porque cuando... tú te pones la blusa azul. Pero después, curiosamente, dice, por Dios no te pongas más la blusa azul.
Claro.
Que es... Deseo morir.
Claro.
Deseo que mi corazón no... lata.
Oh, qué lindo ese verbo.
Es una poesía inexplicable y al mismo tiempo intensa.
Sí.
¿Quién no ha sentido alguna vez que al mismo tiempo quiere vivir y morir? Es lo que se llama locura.
Incluso sin la blusa, ¿no? ¿Para qué negarlo?
Bueno, entonces una cosa es decirlo,
sí,
y
pero...
otra exactamente igual es oírlo.
Vamos.
Momentito, poné más fuerte, sí.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más,
te ponga más
la blusa azul.
No te...
Por Dios
no
te ponga más la blusa azul.
Que no,
por Dios no te ponga.
Bueno, maestro, debemos marcharnos.
Vamos a hacer el himno de Liverpool. Hay muchos orientales esta noche.
A ver, levanten la mano
hay,
los orientales.
Hay uno.
Entonces
uno,
vamos
a hacer
otro. El himno de Liverpool dedicado a los orientales todos.
Veo y
azul, son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Pero y azul son los colores de glorioso Liverpool. República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós, maestro!
¡No! Despedirnos de todos ustedes y agradecerles mucho la presencia y a pedirles disculpas por nuestras torpezas, especialmente por algunas de ellas.
Por las torpezas ajenas también, especialmente por otras de ellas.
Bien, y nos vamos también con una con un llamado al pensamiento nacional.
Ajá.
Andrés vende bananas. Va a comprarlas al pueblo. Y después, caminando sobre sus pies descalzos, lleva la riestra de bananas hasta la plaza y allí grita: ¡Banana!
¡Banana!
¡Menos banana! Tanto una moza se asoma a la puerta y pregunta: ¿Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana?
A ella es gratis, ya lo sabré.
Ego,
ego,
aquí estoy. Así pasan los días y las horas. Pero un día, los dueños de los barcos bananeros, que son, por cierto, comerciantes de las naciones centrales, empiezan a escribir en las bananas pensamientos antipopulares. Cuando los incautos pueblerinos pelan la banana, leen, por ejemplo: la libertad de mercado es fenomenal.
La libertad de mercado es fenomenal.
Suiza es un país neutral.
Suiza es un país neutral.
El populismo envenena a los pueblos.
Viva Bush.
Viva
Bush.
Al leer aquellos mensajes y peor, al comerse la banana, el pueblo internaliza aquellos pensamientos y los hace propios. Internalizamos estos pensamientos y los hicimos propios.
Internalizamos estos pensamientos y los hicimos propios.
¡Qué garrón!
¡Qué garrón!
Andrés resuelve hacer algo. Planta sus propias bananas. Cruza unas cañas entierra la banana, espera unos meses, riega, y luego de las entrañas de la tierra surgen bananas nuevas, bananas criollas y nacionales. Y entonces Andrés vuelve a vender bananas. ¡Ejo! Pueblo no las quiso. Ego, decía el pueblo,
decía el pueblo,
queremos las importadas,
queremos las importadas.
Pero pronto Andrés peló la primera banana nacional y leyó. Este espacio demagógico es financiado por el Gobierno Nacional. Gracias. Manda a decir mi hermana que le compre mil bananas.
Paella es gratis, ya lo sabes. Paella es gratis, ya lo sabes.
Ejo,
terminó el programa.
Llega el pensamiento nacional.
Solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 2:02, cielo despejado, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 82%. La Presidenta Cristina Fernández clausuró la Asamblea General de la Unión de Autotransporte Internacional. La jefa de Estado consideró que la actividad del transporte es termómetro de la economía y de la inclusión social. Ante empresarios de más de los 100 países que asistieron a la Asamblea, la Presidenta hizo un repaso del modelo económico que comenzó en 2003.
Este modelo que comenzó en la gestión del presidente Kirchner en el año 2003, vino fundamentalmente a crear una matriz de crecimiento económico basado precisamente en la producción, en el valor agregado, en el mercado interno, en un fuerte crecimiento de las exportaciones. Para que ustedes tengan una idea, la Argentina exportaba en el año 2003 $25 mil millones, el año pasado exportamos más de $68 mil millones, y un crecimiento promedio del año 2003 a la fecha entre el 8 y 9% anual. Casi hemos duplicado y un poco más el Producto Bruto Interno que teníamos en el año 2003.
Con
Con dispar acatamiento se llevó a cabo el paro en hospitales porteños. La medida, convocada por médicos municipales y apoyada por SUTECBA, se cumplió en forma parcial en 33 hospitales y centros de salud. Los profesionales rechazan su continuidad porque consideran que fue decidido por las cúpulas de las organizaciones gremiales y denunciaron como falso que la cuestión de la inseguridad sea el principal problema de la salud pública porteña.
Internacionales.
Hubo otra fuga nuclear en Japón. La pesadilla de ese país se acentuó al reportarse un nuevo problema en otra central nuclear, esta vez en Onagawa, por pérdida de agua radiactiva, como consecuencia del sismo del jueves, que además causó 4 muertos, 141 heridos y dejó sin luz a 3 millones de hogares. Aunque la nueva filtración fue considerada de muy baja cuantía por las autoridades, el temor volvió a apoderarse de los nipones. Paralizada desde el terremoto y tsunami del 11 de marzo, esta planta atómica está ubicada 180 kilómetros al noreste de Fukushima.
El tiempo.
Cielo despejado, temperatura 13 grados 3 décimas, humedad 82%. Es la hora 2:05.
Argentina está...